25 de Legatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye una audiencia pública. Trata el artículo 373 del Código General del Proceso. Dentro del expediente identificado con el número 2024-9490, en el cual funge como demandante el señor Óscar Numael Castellanos, como entidad demandada, van 100 para efectos de identificación. Señor Óscar, nombre completo, número de cédula.
Mi nombre es Óscar Numael Castellanos Cortés, cédula de ciudadanía 7.309.421 de Chiquinquirá y en este momento soy el demandante al banco Bansier.
Pues gracias, señor Óscar. Está acompañado su apoderada, doctora Vivian.
Buenos días, soy la representante del señor Óscar Castellanos. Mi número de cédula es 1-106-394-443, con tarjeta profesional número 388-950 del Consejo Superior de la Judicatura.
Gracias, doctora Viana. Por parte de la entidad financiera, doctora Laura.
Gracias, doctor Laura Piedad Montoya, identificada con cédula 1015-439-695 de Bogotá, con la calidad de representante legal para asuntos judiciales de Bansien S.A.
Muchas gracias, doctora Laura. Ya reconocida, identificadas entonces las partes. Nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales para preferir un fallo mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre el señor Óscar Numael Castellanos con hoy Bansien, cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se realice una investigación de fondo del crédito Libranza terminada en 65-55, tramitado con el Banco Credit Financiera, ahora Bansien, el día 9 de diciembre de 2021, a nombre del señor Óscar Numael Castellanos, que realicen las sanciones y multas correspondientes a que haya lugar. Solicito se ordene declarar la nulidad y dejar sin efectos el contrato de Libranza. Identificado con el número 65, terminado el número 6555, hasta la fecha que está por valor de 116.990.916 pesos. Se ordene al Banco Credit Financiera, ahora Bansien, el reintegro de la devolución de los dineros cancelados desde el mes de enero de 2022 hasta el momento, por concepto de intereses del contrato de crédito, a una cuota por valor de 2.011.000 por 29 cuotas, que a un valor total de 58.326.656 pesos. Se condene a Bansien al pago de los siguientes daños y perjuicios: por daño emergente, la suma de 58.326.656, lucro cesante por 1.000.000. Por la pérdida derivada de los dineros que se han dejado de percibir hasta la fecha, por los descuentos en los intereses que se ha pagado al Banco Credit Financiera, por un valor de 1.244.310 pesos, un daño extramatrimonial por perjuicios morales, daño a la vida en relación, alteración de condiciones de existencia, de 100 salarios mínimos que equivalen a 130 millones de pesos, también que se condenen costas y agencias en derecho. Súplicas ante las cuales la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones de mérito que denominó inexistencia e incumplimiento contractual de Banco Bansien, ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero, cobro de lo debido, excepciones genéricas. En este caso, el negocio jurídico, fuente de controversia, corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo definido en el artículo 22.21 del Código Civil, como aquel en el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles con el cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad, concepto aplicable al ámbito mercantil al tenor de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por naturaleza remunerado. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha hecho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la única obligación que surge es de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En el caso que nos ocupa, resulta relevante tener en cuenta que es deber propio de la entidad financiera informar a los consumidores las condiciones de la obligación crediticia y su Y de su normalización en el tiempo, cambios en la tasa, en el plazo, la cuota, en general toda información que resulte relevante y necesaria al consumidor para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones que surgen entre las partes. De ahí la importancia de la información en los términos pactados que rigen la negociación durante todo el tiempo de su ejecución. Al efecto, la Ley 1328/2009 estableció para el otorgamiento de productos, por una parte, que los consumidores tienen derecho a recibir los productos en las condiciones informadas y la correlativa obligación para las entidades financieras de entregarlos en las condiciones pactadas. En este sentido, el literal A del artículo 5 señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas. Y en el literal F del artículo 4 señala como obligación especial que la entidad vigilada debe elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad en caracteres legibles a simple vista y ponerlos a disposición de los clientes para su aceptación. Copia de los documentos. Copia de los documentos que soportan la relación contractual deberá estar a disposición del respectivo cliente y contendrá los términos y condiciones del producto o servicio, los derechos o obligaciones, las tasas de interés, precios fijos, precios o tarifas y la forma para determinarlos. Ahora bien, ha de tenerse en cuenta que hable el ejercicio profesional, que la actividad impone el interés público que cobija, incorpora regulaciones especiales en protección al consumidor, conforme a los artículos 78 y 335 constitucionales, tales como los deberes de información, atención y diligencia. Aquel artículo 3 del título 1 de la ley 1328 se refiere, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: debida diligencia. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la presentación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberá desarrollarse de tal forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Transparencia e información cierta, suficiente y oportuna. Las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente, clara y oportuna que permita especialmente que los consumidores conozcan adecuadamente los derechos, obligaciones y costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. En ese mismo sentido, el artículo 5 perceptúa derechos de los consumidores sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales. Los consumidores tendrán durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. B. Tener a disposición los términos establecidos en la presente ley y las demás disposiciones de carácter especial, publicidad, información transparente, clara, veraz, oportuna, verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y suministrados. En particular, la información suministrada por la respectiva entidad deberá ser tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios ofrecidos en el mercado. Para destacar lo pertinente, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria en su sala de casación en sentencia 30 de abril de 2009, magistrado Pedro Octavio Munar, señaló que, abro comillas, la relación de consumo constituye una particular categoría que surge entre quienes se dedican profesionalmente a elaborar o proveer bienes o prestar servicios contra quien los adquiere con el fin de consumirlos. Y es precisamente el consumidor quien, por encontrarse en condiciones de vulnerabilidad económica y de desequilibrio, es destinatario de una especial protección normativa. Por supuesto que la profesionalidad del productor lo sitúa en un plano de innegable ventaja negocial que reclama la intervención de legisladores y jueces con miras a restablecer el equilibrio perdido. Las más relevantes reivindicaciones de los consumidores apuntan a la necesidad de reformular las reglas de formación del contrato de modo que abarquen las nuevas realidades negociales, concretamente la contratación masiva, hacia la apremiante necesidad de consagrar un periodo de reflexión seguido del derecho de arrepentimiento del consumidor, a vigorizar la tutela de este en relación con los vicios del consentimiento frente a las dificultades propias de la contratación masiva, a destacar la importancia de la publicidad y en general la información en los procesos contractuales. Surge de lo anterior que el deber de información a efectos de generar en los consumidores una decisión informada es no solo un derecho de estos, sino una obligación del banco demandado durante vigente durante todos los momentos de su relación con el consumidor, la cual, como se indicó, pues debe otorgarse de manera clara, suficiente, oportuna. Todo ello, pues, sin perjuicio de las prácticas propias de protección de los consumidores, a quienes corresponde, por conforme literal del artículo 6 de la norma comento, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de las entidades vigiladas de cumplir con lo ofertado como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear, todo en el marco del contrato suscrito entre las partes, sin que sus disposiciones conlleven cláusulas abusivas que restringen los derechos del consumidor o releven de responsabilidad a la entidad vigilada. En este contexto, el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables, situación que en la doctrina de la jurisprudencia se ha denominado como responsabilidad contractual, en cuyo marco se analizará el caso concreto con fundamento en las pruebas regulares oportunamente llegadas a la actuación a la luz de la sana crítica. Bajo dicho contexto normativo procede la alegatura a analizar en conjunto el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasividad que le es imputado por la parte demandante, pues este desconoce el crédito objeto del litigio solicitando la devolución de lo cancelado. En este punto es de indicar que a pesar del reproche presentado por la parte demandante, teniendo el desconocimiento del contrato objeto de litigio, resulta claro del interrogatorio de parte que el contrato fue suscrito por el aquí demandante, en el cual era evidente que se estaba contratando con la hoy demandada, circunstancia que incluso se tuvo como hecho cierto entre las partes, que el crédito actualmente incluso se encuentra cancelado por el aquí demandante, por lo que fue clara su aceptación y por ende las obligaciones que le corresponden, por lo que se encuentra demostrada la excepción denominada ausencia del deber de protección propia del consumidor financiero. Ahora, frente a la información dada respecto de las condiciones, ya que se reprochan cobros no informados, la tasa, el tipo de tasa que tiene el proceso, se observa dentro del expediente un documento en el que se indica se envía las condiciones de crédito, sin embargo, del pantallazo ha llegado, se logra evidenciar que el envío de documento se encuentra o se encontró pendiente. Tenemos que conforme la contestación de la demanda, el número de obligación 6555 fue por un valor de 104.678.505 pesos a 120 cuotas, una tasa efectiva de 19.27% efectiva anual, donde pues el banco Credit Financiera le compró la cartera al crédito terminaba en 2478 con el banco Bayport Colombia S.A. por un valor de 93.458.074 pesos. En lo que respecta a la información, previo al otorgamiento del crédito, la circular básica contable 100 del 95, modificada por la circular externa 052 del 2004, reglas relativas a la gestión de riesgo crediticio, numeral 1.3.2.3.1, establece de manera enfática que las entidades vigiladas deben facilitar el entendimiento por parte del deudor potencial de los términos y condiciones del contrato de crédito. Por tanto, antes de que el deudor firme los documentos mediante los cuales se instrumentalice un crédito o manifieste su aceptación, la entidad acreedora deberá suministrar al deudor en forma comprensible y legible, como mínimo la siguiente información: tasa de interés de mora, las comisiones y recargos que se aplican, el plazo de préstamo, periodos muertos, de gracia, etcétera. En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones al acreedor y los mecanismos que aseguren su eficaz ejercicio. Frente a este punto, pues, obra en el plenario, pagaré la libranza, carta de instrucciones, y teniendo en cuenta, pues, lo que se observa de dicha documental, resulta claro para la delegatura que dentro de los cobros informados, pues está el del fondo de garantía. Sin embargo, a pesar de que se informó de este cobro, analizada la documental llegada por la parte demandada, es posible inferir que no se brinda al consumidor demandante en este punto el costo de dicho cobro, que le permita conocer el valor que debe asumir por este producto, como tampoco los valores de estudio de crédito por lo que la entidad no informó al consumidor de todos los costos y gastos de la obligación que pretendía adquirir con el fin de que pudiera comparar la oferta en su totalidad con las demás opciones del mercado, ya que aunque se hace referencia al cobro de la garantía, no se encuentra donde se informa su valor, lo que constituye un cobro no informado. Como tampoco se encuentra demostrado que el tipo de tasa le fue informado al demandante, por lo que acudiendo a una interpretación pro consumatore favorable dentro de un contrato de adhesión, se estará a la tasa fija que corresponderá aplicar al inicio del contrato. En esa medida, el despacho encuentra establecido el incumplimiento de la entidad financiera por las razones que aquí se exponen, ya que atendiendo a la especial connotación que tiene el deber de información de las condiciones de la obligación, la misma debe brindarse con anterioridad al desembolso de la obligación, ya que solamente así se garantiza el derecho del consumidor la posibilidad de adoptar decisiones informadas y comprender si el producto ofertado satisface las necesidades. Por lo anterior, se tiene que el banco incumplió sus deberes de información y de diligencia que le correspondían por su condición de profesional de la actividad, lo que conlleva a declarar también responsable, dando lugar a que no se tenga por prueba la excepción inexistencia de incumplimiento contractual del Deban 100. Para elucidar si se deben devolver recursos, se solicitó como prueba oficio por parte de esta delegatura un dictamen pericial en el cual se indicó procedimiento de liquidación. Para la verificación de la liquidación de crédito se consideraron cuatro variables fundamentales: saldo del crédito de la obligación, tasa de interés, plazo en meses, sistema de amortización. El saldo de capital, 104 millones de pesos. Se verifica y se hace la liquidación a una tasa variable, el 19.27% efectivo anual, un plazo de 120 meses. El sistema de amortización es cuota fija en pesos, tasa variable. El sistema garantiza una cuota fija durante el plazo del crédito, sí y solo si la tasa referencial de TF no cambia, pero cada vez que esta tasa de referencia de TF cambia, el valor de los intereses de la cuota varía. Se verifica el cálculo de primera cuota, plazo de 120 meses, cuyo valor en pesos era 1.870.000 sin seguros. Se revisó la totalidad de las anualidades calculadas. Se consideran los pagos efectivamente realizados según fecha de pago, el valor, la aplicación a los ítems correspondientes. De acuerdo con lo anterior y con el documento denominado archivo Excel histórico de pagos, Bancien reporta pagos por un total de 182.971.260 pesos y descontó por concepto de seguro la suma de 4.288.675 pesos. Por otros, la suma de 12.355.545. Se observa entonces un cuadro de resumen en donde el saldo inicial, pues 104.678.000, pagos totales desde el cliente 182.971.000, seguros 4.288.675, allí no hay diferencias con la entidad. En el valor aplicado a intereses corrientes, si hay una diferencia, el aplicado por el perito 59 millones de pesos, el banco aplicó 71.975.000 de intereses corrientes. Lo total aplicado al capital para el perito fueron 118.974.000, para Bancien 107.121.000. El saldo final en pesos menos 14.296.000, para el Bancien 2 millones, menos 2.442.872. Existiendo una cuenta por cobrar de 8.213.998 pesos, por lo que para el perito había un saldo pendiente de pago a favor del demandante de 6.082.495, para Bancien 2.011.000. La liquidación, de acuerdo con la información enviada por la entidad financiera, pues tuvo inicialmente un interés a una tasa de TF del 14.26% efectivo anual. En la liquidación que se realiza se indica hasta el 2 de septiembre de 2024, dado que en esa fecha se hizo un último abono por parte del cliente por valor de 118.610.812 pesos. Adicional a esto, pues la entidad indica que la obligación presenta un saldo a favor del señor Oscar de 2.011.000. Según esa conclusión, pues luego de ese pago de 118 millones 610 mil, se presenta un saldo de 2.011.000 a favor del señor Oscar por parte del banco. No obstante, para el perito, el saldo a favor es de 6.082.495. En la práctica de la contradicción del dictamen, se indagó al perito respecto del comportamiento de pago del demandante frente a lo que manifestó, que se presentaron pagos periódicos por el mismo, a quien por la variación de los intereses en varias cuotas quedaron residuales. En este punto, en respuesta a las preguntas realizadas por el despacho, aclaró que la diferencia entre la liquidación por el realizado de la entidad radicaba en gran parte en la aplicación de los saldos dejados de cancelar por la variación de la tasa y que la entidad los priorizó, debiendo cobrarlos al final del crédito conforme la documental entregada por el mismo banco para realizar el dictamen, lo cual pues en su conclusión genera en gran parte la diferencia. Conforme a lo anterior, encuentra este despacho que el dictamen realizado por el perito, a pesar de la contradicción por la parte del banco y su diferencia en la aplicación de los residuales por la variación de la tasa de interés, se encuentra ajustado a lo solicitado por el despacho y el cual se encuentra realizado conforme a la información que llegó el banco y las condiciones pactadas entre las partes. Ahora, teniendo en cuenta la falta de información respecto de la tasa de interés y el cobro del aval del Fondo Nacional de Garantías y el estudio de crédito, valores por 9.965.393.93 y 184.450, se solicitó al perito realizar la liquidación teniendo en cuenta el valor efectivamente desembolsado que corresponde a la compra de cartera de 93.458.074 a una tasa fija que correspondería al inicio del crédito, y ello pues le dio como resultado un saldo a favor del demandante de 36.831.173 pesos, circunstancia que fue posible controvertir por las partes sin que se hicieran preguntas al perito. Conforme al análisis anterior, es claro que le asiste responsabilidad a la entidad financiera por la falta de información clara y la debida aplicación de pagos realizados por el demandante, por lo que se declaran no probadas las demás excepciones presentadas. En consecuencia, y teniendo en cuenta las facultades ultra y extra petita con que cuenta la delegatura, Pansien deberá pagar al demandante la suma de 36.831.173 pesos correspondiente al saldo que el perito concluyó en su dictamen le corresponde. Frente a la excepción genérica, pues no se encuentra para material para declarar alguna excepción de oficio. En lo que toca a los perjuicios solicitados por el demandante, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dicho daño material no se encuentra acreditada de manera alguna en el expediente, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo una interpretación por consumatore llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en el proceso a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño, sentencia SC 20448-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación 2200068, en donde indicó que sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acatarse de hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin un daño, aunque exista incumplimiento o infracción al deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, valga decir, su centro de gravedad. El fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesarias su presencia y justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Frente a las sanciones de tipo administrativa, pues no resulta competente esta delegatura en cuanto a esa materia desborda el ámbito jurisdiccional estrictamente contractual a que se cuenta sometida esta acción. Finalmente, no se impondrá condena en costas a no tenerse causadas ni acreditadas y atendiendo a que pues, este es un proceso que se tramita por medio virtual y en que en principio algunas de las partes como las algunas de las cargas de las partes como las notificaciones pues son realizadas por parte de esta delegatura. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción en un incumplimiento de los deberes del consumidor, parte demandante por las razones expuestas, declarar no probadas las demás excepciones que la pasiva presentó. Tercero, declarar contractualmente a Bancien por la indebida aplicación de pagos y falta de información. Cuarto, condenar a Bancien a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión a pagar al señor Óscar Numa del Castellano la suma de 36.839.173 pesos correspondiente al saldo que el perito concluyó en su dictamen corresponde al demandante. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Bancien dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, se firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.